Bueno, vamos ahora. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Y Señor, te damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre este Evangelio de Juan. Entonces vamos a Juan 8, Juan capítulo 8. Y ya vimos en Juan 8, versículos 1 hasta 11, vimos a Jesús siendo nuestro defensor. Y vimos un contraste entre, pues usualmente enseñado, entre la ley y la gracia. Y yo decía, sí, eso tiene sentido, eso está bien, pero creo que es mejor decir que está mostrando el contraste de usando la ley para juzgar y condenar a otras personas. Entonces manifiesta ira. Y usando la ley como un ayo para llevarte a Jesucristo, como Jesús estaba usando. Por su gracia, Dios mostró la ley a todos. Y algunos, en este caso la mujer, ella se quedó y recibió a Cristo como su Salvador. Y eso es la manera que un cristiano quiere utilizar la ley. Entonces, tomando eso en cuenta, okay, vamos a seguir en Juan 8 y versículo 12, acordando que esto ya pasó, ¿cierto? Juan 8 y versículo 12 dice: Y habló de Jesús otra vez, entonces después de este evento con la mujer, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de vida. Y ya vamos a ver el contraste entre la luz y las tinieblas en este capítulo, ¿okay? Y para que sepas, hermanos, esto es la segunda vez que Jesús dice que yo soy. Y él da una descripción sobre él. En Juan 6, él dijo que yo soy el pan de vida. Y ahora, después de manifestando luz con este evento, ¿sí ve? Él dice, utilizaba ese evento para decir que yo soy la luz del mundo. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de este yo soy? Dejando su dedo en Juan 8, vamos a Éxodo 3 otra vez. Éxodo 3. Y versículo 14, por favor. Éxodo 3. Y versículo 14 dice: Y respondió Dios a Moisés, y mira todo esto en mayúscula: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy. Me ha enviado a vosotros. Es decir, cuando Jesús está diciendo que yo soy la luz del mundo, Él está invocando y diciendo que Él es este Jehová, el Dios de Israel, utilizando eso. Entonces es muy importante, ¿no? Okay. Now, como dije, la cosa interesante es que ya había un evento en que los fariseos querían básicamente conspirar y atrapar a Jesús en un dilema, para decirlo así, con juzgando a esta mujer. Pero ya vimos que Jesús giró toda la situación utilizando la ley en la manera correcta para hacer un ayo. Y esos fariseos rechazaron la convicción que recibieron en su conciencia por medio de Dios manifestado en la carne y se fueron. Pero la mujer, ella se quedó y por eso ella recibió a Cristo. Y vea que la luz, ¿sí ve? Cuando la luz llega, la luz que está encima de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Hay solamente dos maneras de responderse. Puedes irse y quedarse ahí en sus tinieblas o recibir a la luz, que es decir, recibir a Cristo. Imagino que ya, hermanos, estás pensando en lo que ya vimos en Juan 3. Entonces estamos viendo una manifestación de la doctrina que Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3. Entonces vamos a Juan 3, por favor. Juan 3. Juan 3 y versículo 19, por favor. Juan 3 y versículo 19 dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, Cristo Jesús, ¿sí ve? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas, como los fariseos, ¿sí ve? No querían reconocer su maldad porque ellos piensan que son buenos, pero realmente son pecadores como todos. Pero siguiendo, versículo 21. Mas el que obra verdad como la mujer, viene a la luz para que sus obras sean hechas manifiestas porque son hechas en Dios. Y la pregunta es para los que están escuchando esto. ¿Veniste a la luz? ¿Veniste al Señor Jesucristo? ¿Recibiste para como su Salvador? ¿Poniste confianza en su obra en la cruz de Calvario para ser salvo? Cuando Él murió para sus pecados, fue sepultado 3 días para sus pecados y resucitó mostrando que Él es el único que puede salvarte de la muerte. Eso es la decisión que tenemos que tomar, ¿cierto? Okay. La otra cosa, hermanos, que quiero decir es que vea que Jesús utilizaba un momento, un evento de los enemigos de Él que llegaron para atrapar a Él. Él cambió ese momento y ese evento para dar una ilustración sobre Él y la necesidad de Él. Y siendo cristianos, debemos ser listos para hacer la misma cosa cuando estamos evangelizando. Puede ser que hay alguien que no conoce a Dios, que dice algo a nosotros, que quiere atraparnos o decir algo contra nosotros, porque no tienen respuesta contra la palabra de Dios. Y lo que debemos hacer es utilizar ese momento para dar el evangelio de Cristo, ¿sí ve? Y siempre hay maneras para hacer esto. Usualmente es muy fácil usar como una ilustración, como Jesús está haciendo aquí, diciendo que Él es la luz del mundo. Usando eso para cambiar la conversación para hablar de Jesús. ¿Sí ve? Vamos a Juan 8 otra vez. Juan 8. Juan 8 y versículo 12. Vamos a leer la última frase después de ese colon que dice: El que me sigue no andará en tinieblas. Vea que la mujer siguió a Jesús, ¿sí ve? Los fariseos no. Mas tendrá la luz de vida. Y sabes, hermanos, físicamente necesitamos la luz para vivir en este mundo, ¿no? La vida física requiere la luz. Por ejemplo, es por la luz que puedes ver a mí en ese momento dando ese mensaje, ¿no? Es por la luz que podemos encontrar cosas en nuestra casa, por ejemplo, comida para comer. Para leer, para hacer cualquier cosa, necesitamos la luz. Pero es más que eso. Porque si sabes un poco de ciencia, ya sabes que plantas usan luz para hacer un proceso que se llama fotosíntesis, ¿cierto? Y con eso convierten luz a comida para las plantas. Y hay animales que comen las plantas. Y hay animal esos animales comemos nosotros. Entonces la energía de la luz es convertido y eso es lo que estamos recibiendo cuando estamos comiendo. Y es por esa luz que somos sostenidos hablando de energía, ¿sí ve? Entonces entendemos esto físicamente, pero Jesús está básicamente subiendo esto, hablando que Él es la luz espiritual, ¿sí ve? Y Él es necesario para vida espiritual. Y vamos a ver eso cuando seguimos en el contexto. Vamos a Juan 8 y versículo 13. Y la Biblia dice: Entonces los fariseos le dijeron: Tú de ti mismo das testimonio. Tu testimonio no es verdadero. Entonces parece que no le gustaron lo que Jesús dijo. Entonces ellos responden en una manera para tratar otra vez de mostrar que él es incorrecto, diciendo: Ah, tú estás dando testimonio de sí mismo, eso no es correcto. ¿Okay? ¿Qué dice Jesús? Versículo 14. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Entonces vamos a mirar estos versículos con más detalles para ver exactamente lo que Jesús está diciendo aquí. Versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Now, ya sabemos, ya vimos mucho de esto en este Evangelio de Juan. Okay, que básicamente Jesús es la verdad. Él lo dijo muchas veces. Entonces debe ser obvio ya, especialmente después de 3 años de Jesucristo enseñando a estos fariseos y a los judíos en ese lugar, que Él dijo muy claramente que todo que Él dice es la verdad. Él es la verdad, Él es Dios. ¿Sí, va? Entonces, cuando Él dice que cuando Él da testimonio de Él mismo, que es verdadero, eso es cierto. Pero ya vimos que los fariseos siguen rechazando a Jesús. Querían matarle hace rato, hace como en Juan 5 dijo que ellos querían matarle. Entonces, por eso, y siguiendo en sus tinieblas, ya piensan cosas contra la verdad sobre Jesús. Siguiendo, versículo 14. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Mas no, vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros, según la carne, juzgáis. Okay. Now, esto es interesante porque Juan 7 era el día antes de este evento, ¿no? Entonces, el próximo día, y ahora Jesucristo tiene que decirles otra vez cómo deben juzgar. Déjenme explicar. Okay, vamos a Juan 7. Juan 7 y versículo 28. Juan 7 y versículo 28. La Biblia dice. Entonces clamaba Jesús en el templo enseñando y diciendo, y a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros ignoráis. Entonces Jesús ya dijo que ellos ignoran al Padre, que testifica que Él es del cielo. ¿Sí, ve? Que Jesús es del Padre. Ellos ignoran eso. Entonces saben de dónde Él es, pero quieren rechazar eso. Y Jesús está diciendo eso otra vez. Reconoce lo que dije, ¿sí ve? 29. Empero yo le conozco porque de Él soy y Él me envió. Entonces Él ya dio la respuesta, ¿sí ve? Pero no juzgan bien. Okay. Eso es el resultado de no creyendo la palabra de Dios. Que sigues ahí pensando contra la palabra y Dios tiene que repetir la misma cosa a ti. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Eso pasó contigo, cristiano, cuando era perdido antes? Yo sé que lo mismo pasó conmigo. Yo necesitaba que Dios, por medio de un cristiano, por medio de su palabra, que Él repitió muchas veces que yo necesitaba un Salvador, porque era necio. Cuando estamos en tinieblas es duro salir de eso. Porque piensas que las cosas que crees son correctas. Pero el corazón es engañado, ¿no? Ya vimos eso. Pero ¿sabes qué? Lo que es imposible para los hombres es posible para el Señor. Gloria a Dios. ¿Sí, ve? Siguiendo, versículo 15. Juan 8 y versículo 15, por favor. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Okay. No, esto parece raro, ¿no? ¿Pero cómo así? Jesús, ya juzgaste, ¿no? Bueno, tenemos que leer el versículo completamente para entender lo que Jesús está diciendo aquí. Para que sepas, hermanos, Jesús ya dijo que Él juzga, o Él va a juzgar. Sabemos esto, vamos a Juan 5. Para ver esto en acción. Juan 5. Y versículo 22. La Biblia dice. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Entonces Jesús ya dijo, yo voy a juzgar. Él no está negando que él va a juzgar. Entonces, ¿qué es exactamente la cosa que él está refiriendo en el contexto de Juan 8? Bueno, más ideas. Vamos a Juan 7. Juan 7. Juan 7 y versículo 24 otra vez. Acuerda, esto fue el día antes. Entonces, ellos deben saber de esto. Pero no creyeron. Rechazaron la palabra de Dios. Juan 7 y versículo 24 dice, no juzguéis según lo que parece. Ah, ¿sí ve? Mas juzgar justo juicio. Eso es el tipo de juicio que Jesús va a hacer. Juicio justo según la palabra de Dios. No por lo que parece. No porque por las cosas que él se ve. O, es decir, Juan 8, versículo 15, vosotros según la carne juzgáis. Es decir, ellos juzgan por la apariencia, ¿sí ve? Entonces Jesús estaba diciendo que yo no juzgo como ustedes. Es por eso que yo sé las cosas. Si ustedes no entienden todo lo que digo, porque están juzgando por lo que ven en lugar por lo que estoy diciendo, ¿sí ve? Y muchas veces Jesús estaba refiriendo a cosas espirituales, como Él siendo la luz del mundo. Vamos a ver que hay una profecía que habla de esto. ¿Sí? Vamos a Isaías 11. Entonces puedes decir que Jesucristo está confirmando otra vez a ellos, con ese dicho muy pequeñito, que Él es el Mesías. Isaías 11, por favor. Cuando seguimos en Juan 8, hermanos, quiero que ustedes saben que básicamente vas a ver que Jesús tiene que repetir todo lo que dice muchas veces a esos fariseos, porque ellos siguen rechazando la palabra. Y con eso podemos aprender mucho sobre cómo son las personas que son perdidas, eso es cierto, especialmente los religiosos por este capítulo. Pero vas a ver que Dios trata y trata y sigue, Él quiere que personas reciben a Él. ¿Okay? Y eso es bueno, eso es una bendición saber que Dios quiere trabajar con nosotros, Él quiere obrar con nosotros, Él quiere darnos convicción por medio de su Espíritu Santo y su palabra hoy en día. Isaías 11 y versículo 1 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí. Y un renuevo retorniecerá de sus raíces. Eso refiere a Jesús, Él es el renuevo. Siguiendo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y harále entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ¿sí ve? No según la carne. Ni aguirá por lo que oyes en sus oídos, mas juzgará con justicia, juzgar justo juicio, ¿sí ve? A los pobres y aguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinta de sus lomos y la fe cinta de sus riñones. Amén. Y todo eso refiere a Jesús. Jesús juzga justo juicio. Jesús puede juzgar el corazón de alguien porque Él es Dios. ¿Sí ve? Y Él sabe realmente lo que está pasando y por eso no juzga por la vista de sus ojos. Vamos a Juan. Juan 8 otra vez. Juan 8. Juan 8 y vamos a ver versículo 16 para seguir en este contexto. Juan 8 y versículo 16 dice. No vea que Jesús sigue hablando de juicio otra vez. Mas si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el Padre que me envió. Juan 7, se ve otra vez. Repitiendo la misma información. 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y da testimonio de mí el Padre que me envió. La cuestión, hermanos, ¿cómo es esto? Es como relacionado con Jesús diciendo que yo soy la luz del mundo. Bueno, vamos a ver eso cuando seguimos. ¿Ya? Otra cosa interesante. Aquí Jesucristo está diciendo otra vez, o refiriendo otra vez a la divinidad, ¿no? Yo estoy dando testimonio y mi Padre está dando testimonio, ¿sí ve? Dos miembros de la divinidad. Entonces, eso es otro versículo que puedes usar contra personas como los testigos de Jehová, si quieres. ¿Okay? Si ellos realmente creen esto, no pueden rechazar eso. Pero bueno. ¿Okay? Otra cosa, hermanos. Vimos en Juan 8 que todo esto pasó en la mañana. Y sabemos que en la mañana el sol se sale, ¿no? Entonces el sol está saliendo y Jesús está predicando que Él es la luz del mundo. Es muy interesante que todos esos eventos, el medio ambiente, todo esto es parte de esta enseñanza. ¿Okay? Vea que el sol técnicamente es tipología de Jesucristo. Vamos a Malaquías. Malaquías 4. Malaquías capítulo 4. Malaquías 4 y versículo 2 dice: Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salud. Oh, ¿quién trae salud? Jesús. Y saldréis y creceréis como becerro de cebadero. Y en el contexto aquí refiere a la tribulación. Entonces ese sol de justicia va a traer salud a Israel. Y eso se refiere también al Mesías, a Jesucristo. ¿Sí ve? Entonces, bueno. Manuel, ¿cómo es que esta cosa de Jesús dando testimonio de sí mismo, cómo es que eso es conectado con diciendo que Él es la luz del mundo? Esa es la pregunta importante, ¿no? Bueno, vamos a ver los aspectos de la luz físico, o la luz física, discúlpame, y compararlos a Jesucristo. ¿Sí ve? Porque los dos dan vida. Por ejemplo, la luz, sabemos que la luz disipa las tinieblas. Es decir, cuando tienes una vela y lo prendes, si estás en una pieza que es oscuro, cuando prendes la luz, ya hay luz y puedes ver. Y parece que las tinieblas se van, se disipan de ese lugar, porque no siguen ahí. ¿Sí ve? ¿Okay? Y eso es como versículo 12. Como ya vimos en ese evento, Jesucristo siendo la luz, Él dio luz. Y los que quieren quedar en las tinieblas, los que no quieren ser que sus obras son redarguidas como los fariseos, se fueron. ¿Sí ve? Se parecen muy similares, ¿no? Y sí, eso es una prédica para los que predican. La segunda o el segundo punto para decirlo así. La luz te dará juicio verdadero, como en versículo 16. Es decir, es por la luz, por ejemplo, que puedo leer la Biblia en este momento y leer las palabras como son. Si no había luz, no podía tener un juicio verdadero sobre las palabras que están en la página. Entonces, para ver en general, para saber que estoy hablando en ese momento, mirando una cámara, sí, pero hablando con hermanos por lo que veo en el computador. Todo eso es justo juicio. Puedo confiar en lo que estoy viendo por la luz. ¿Sí ve? Y Jesucristo siendo la luz espiritual, la luz del mundo, que realmente es la luz, de que la luz física sale de Él. ¿Sí ve? Él puede darte justo juicio, juicio verdadero, para que no estás confundido, para que no dices algo contra la verdad. Y esto conecta, como ya vimos en Juan 7, versículo 24. Juzgando justo juicio tiene que ver conteniendo la palabra de Dios. Okay. Y la verdad, hermanos, es que el corazón nos engaña porque está en las tinieblas de este mundo impío. Vivimos aquí. ¿Sí ve? Esa influencia y todo hace que nuestro corazón engañe a nosotros mismos. Y es por eso que necesitamos esta luz aquí, para reconocer que estamos siendo engañados y poner fe en las palabras de Jesús. ¿Okay? Es por esto que Dios muestra la necesidad a nosotros que necesitamos a su Hijo en el principio. Esto es el único libro que habla del Evangelio de Cristo. Tú no vas a encontrar esto en la biblioteca de Congreso aquí en Estados Unidos, ignorando la parte que tienen Biblias, pero me entiendes. Buscando otros libros del mundo. Eso es el único libro que tiene la verdad sobre Cristo aquí. Es la luz. Y por eso puedes juzgar a sí mismo diciendo, yo soy un pecador, Señor, quiero arrepentir por lo que soy y poner confianza en su Hijo. Y ya, eso es como eres salvo. Y la tercera cosa aquí es la cosa principal que estamos viendo en versículo 28, 18, perdón, donde Jesús dijo que yo doy testimonio de mí mismo. ¿Por qué? Porque la luz da testimonio de sí mismo. Es decir, la luz es, y la luz estando ahí físicamente, se revela, ¿no? Es lo mismo con Dios. Déjame darte un versículo. Vamos a 1 de Juan 1. 1 de Juan 1. Primera de Juan 1. Discúlpame. Y versículo 5 tiene un versículo muy famoso que dice, pues este es el mensaje que hemos oído de él mismo, de él, ¿de quién? De Jesús, ¿okay? Y que os anunciamos a vosotros que Dios es luz, ¿sí ve? Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué significa eso? ¿Okay? Bueno, Dios, su existencia automáticamente revela quién es Él. Él es el yo soy, ¿sí ve? Él es eterno, Él es verdad, Él es vida, Él es amor, Él es todas esas cosas. Y eso es evidente como automáticamente, si Él está aquí revelándose. Y Jesús siendo Dios manifestado en la carne, Él automáticamente da testimonio del mismo, ¿sí ve? Porque Él es luz. Entonces no puedes decir que Jesucristo no puede dar testimonio de sí mismo. Él cuenta. Porque siendo luz, Él ya lo hace. ¿Sí ve? Bueno, vamos a ver otro ejemplo de esto. Vamos a Romanos. Yo no escribí esto, discúlpame. Romanos 1. Romanos 1 y versículos 18 a 21. Romanos capítulo 1. Si quieres un ejemplo de esto, aparte de la Biblia. ¿Okay? Romanos 1 y versículo 18, la Biblia dice. Porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se puede conocer, acuerda que Dios es luz, entonces todo de Él manifiesta, puedes conocerlo, en ellos es manifiesto, porque Dios se lo ha manifestado. Pues ¿cómo en este caso? Hablando de los hombres en general sin la Biblia, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, entendidas, son desde la creación del mundo, por medio de las cosas que son hechas, se ven claramente, es a saber, su eterno poder y divinidad, para que queden sin excusa. Es decir, la creación manifiesta que hay un creador. Eso debe ser obvio, ¿no? ¿Sí ve? Como Dios siendo luz, eso es obvio. Solamente no es obvio para personas que hacen versículo 21, que es, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. Entonces, endurecieron su corazón por rechazando la verdad que era obvio que hay una creación, entonces hay un creador. ¿Sí ve? Estamos viendo lo mismo con estos fariseos en ese momento. La luz del mundo está enfrente de ellos y siguen rechazándole. Y por eso dicen cosas que si lo piensas muy bien no son tan inteligentes. ¿Sí ve? Pero su corazón está ahí metido en tinieblas, en oscuridad. Y ellos siguen engañando a sí mismos. Bueno, vamos a Mateo 5, por favor. Mateo capítulo 5. ¿Sabes qué, hermanos? Ustedes tienen la luz del mundo adentro de ustedes, ¿no? Ahora podemos entender un versículo que Jesús dijo a Mateo 5. Entonces, Mateo 5 y versículo 16 dice: Así pues, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Okay. Entonces, cristiano, si estás manifestando la luz de Cristo en su vida, en su camino con Él, ¿sí ve? Algo va a pasar. Por ejemplo, vas a disipar las tinieblas. Vas a ver que vas a tener situaciones que habla con personas y personas se alejan de ti porque no quieren hablar sobre su necesidad de Cristo. ¿Sí ve? Vas a tener juicio verdadero en su vida porque todo lo que dices y crees es consistente con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad, tanto como el verbo, es decir, Jesucristo. Él es la verdad. Y vas a dar testimonio de Jesús. Entonces vas a hacer eso. ¿Sí ve? Y manifestando a Cristo se da gloria al Padre, eso es cierto. Pero resulta en todo esto pasando. Y por eso, lo mismo lo que está pasando a Jesucristo en Juan 8 va a pasar con usted. Vas a tener enemigos que tratan de atacarte, ¿sí ve? Pero eso es parte de la vida cristiana. Persecución va a pasar para los que quieren vivir para Dios, que son piadosos, ¿sí ve? Y la Biblia dice eso también. Entonces, yo no tengo que asumir esto. Hay un versículo ahí en las epístolas de Pablo que dice eso directamente. Gloria a Dios. ¿Okay? Bueno, sabiendo que hay una luz, ¿cierto? Jesucristo es la luz. La misma pregunta es, ¿dónde están las tinieblas exactamente? Porque son el opuesto de la luz, ¿no? Bueno, Juan 8, por favor. Juan 8. Juan 8 y versículo 19 dice, entonces le decían, entonces otra vez los fariseos hablando con él, y vea lo que dice, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, a mi padre también conocerías. Y eso es cierto. Él ya habló de todo esto en Juan 7 y rechazaron a él ahí. Pero siguen pensando que conocen el Padre, conocen a Dios. ¿Sí ve? Pero si conocieron a Dios, van a conocer a Cristo y reconocer quién es la persona enfrente de ellos. El Mesías, Dios manifestado en la carne. ¿Sí ve? Entonces, según Cristo, básicamente, los que están en tinieblas, como los fariseos, son ignorantes, como vimos en Juan 7, versículo 28 y 29, son ignorantes del Padre y del Hijo. Pero Manuel, hay muchas personas que dicen que ellos conocen a Dios o alaban a Dios y todo eso. Como todas las religiones, ¿cierto? Vamos a segunda de Juan. Segunda de Juan 9, por favor. Segunda de Juan 9 dice: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Sí ve? Tienes que tener los dos. No puedes tener a Dios el Padre sin el Hijo de Dios, sin Jesús. Jesús es el puente en que puedes recibir el Padre. ¿Okay? Yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y si ve, estos fariseos que dicen que conocen el Dios de Israel, no realmente conocen el Dios de Israel. Porque ese Dios está enfrente de ellos y no saben quién está enfrente de ellos. Eso es la religión, básicamente. La religión, y si estás metido en la religión, entiende esto, por favor. La religión no es de Dios. Y no vas a conocer a Dios por la religión. Es imposible. Porque Dios está aquí hablando con religiosos y no conocen a Él. Si estás en religión, estás en tinieblas y sigues ignorante del Padre y del Hijo. Okay. Vamos a Efesios 4 también. Efesios 4. Puede ser que piensas que eso solamente aplica a judíos. Pero voy a mostrarte que esta ignorancia también aplica a gentiles. Como yo. Yo era ignorante antes. Efesios 4. Efesios 4 y versículo 17 dice: así que esto digo y requiero por el Señor, que no andéis más. Esto es Pablo hablando con los efesios, ¿sí ve? Que eran gentiles antes. Que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí ves? Los gentiles son ignorantes también. ¿Por qué? Porque hicieron lo que dije en Romanos 1. Rechazaron a Dios para cosas creadas. Y es por eso somos ignorantes. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios llega con su espíritu y con su palabra por medio de un cristiano, ¿sí ve? Ya estás recibiendo la luz. Y en ese momento tú tienes que tomar una decisión. ¿Vas a recibir o rechazar la luz de Cristo? Es una decisión que tienes que tomar. Vamos a Juan 8. Juan capítulo 8 y vamos a seguir este contexto. Juan 8 y versículo 20 dice. No, esto es muy interesante porque esto es como una narración fuera del contexto de la conversación entre Jesucristo y los fariseos. Entonces el Espíritu Santo solamente metió eso ahí. Y la Biblia dice: estas palabras habló Jesús en el tesoro, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora. Okay. No, esto es raro. Por ejemplo, la última frase aquí: y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los fariseos, como ya dije, querían matar a Jesús desde Juan 5. Y después de Jesucristo diciendo cosas tan duras como estos, me imagino que vas a estar enfadado, ¿no? Vas a estar airado. Y puede ser que en ese momento quieres prender a Cristo como ellos intentaron hacer eso en Juan 7 y querían hacer eso otra vez. Pero aquí, Juan está diciendo que en ese momento no lo hicieron, porque no era su hora. ¿Hora de qué? Esa hora del poder de la oscuridad, es decir, Calvario. ¿Sí, verdad? Eso no era el momento. Entonces, por eso no trataron de actuar su plan para matar a Jesús. también mirando la primera frase que dice, estas palabras habló Jesús en el tesoro. Bueno, yo quiero mirar esta cosa del tesoro. ¿Okay? Y yo pienso que hay una prédica aquí también. Porque podemos ver aquí que hay Jesús, sus palabras, hay personas escuchando a Jesús, ¿sí ve? Y todo esto pasa en el tesoro, que es el lugar en el templo, a donde hay oro, plata y todas esas cosas que son parte del templo. Entonces vea que Jesús enseñó en ese lugar. Y para que sepas, hermanos, el tesoro no es una parte que está dentro del templo, una parte que solamente algunos sacerdotes pueden entrar, ¿no? Jesús enseñó en un lugar que era común, un lugar a donde todos que quieren escuchar a Él podían escucharle en ese momento. Entonces vea que Dios realmente quiere hablar con todos. Pero acuerda, Jesús, sus palabras y personas escuchándole en el tesoro. Entonces vamos a ver lo que podemos aprender. Vamos a Proverbios 25. Proverbios 25. Y sí, eso es un mensaje, pero vamos solamente a mirarlo superficialmente. Proverbios 25 y versículo 11 dice, manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces tenemos a Jesús hablando las palabras de Dios, ¿sí ve? Y todo eso es como manzanas de oro en figuras de plata. Ya vimos que Jesús cambió un evento para ser una figura de referir a Él y lo que Él estaba haciendo, que es manifestar la luz para que algunos puedan recibirle como su Salvador. ¿Sí, va? Esta palabra aquí es como manzanas de oro en una figura de plata. Oro refiriendo, pues a mucho, pero en este caso a Dios, su Deidad. Y plata refiriendo al tipo de moneda que fue utilizado para vender a Cristo. Entonces tiene que ver con la redención. ¿Sí, ve? Entonces si crees en Jesús, no vas a quedarse en la oscuridad. Vas a salir de eso. También vamos a Isaías 33. Isaías 33, porque no hay solamente las palabras de Jesús en el tesoro, ¿cierto? Isaías 33 y versículo 6. Versículo 6, la Biblia dice, y habrá firmeza de tus tiempos, fortaleza, salud de sabiduría y ciencia, refiriendo a Dios, el temor de Jehová será su tesoro. Es decir, está hablando contigo, ¿sí ve? ¿Temes a Jehová? El temor de Jehová es el principio de sabiduría, ¿sí ve? Y Jehová manifestado en la carne estaba ahí en ese tesoro, predicando sobre él siendo la luz a personas. Y puede ser que había algunos ahí, ¿sí ve? Que tenían ese temor. Y sabes que eso es un tesoro. Porque por eso puedes recibirle como Salvador. ¿Temes a Jehová? Ah, pero Manuel, temor es algo malo. Sí, el temor de hombre. Pero el temor de Dios te ayuda para ir a Dios. Porque Dios es la única esperanza que tienes. ¿Sí ve? Reconoces esa verdad cuando por fin temes a Dios. Reconoces la persona a quien tienes que como responder sobre sus pecados por fin. Porque no es a otras personas, es a Él. Y por eso vas a arrepentir a Dios y poner su confianza en el Señor Jesucristo. Entonces tenemos la palabra, ¿ya? Tenemos también las personas. Pero faltamos algo, ¿no? Vamos a Colosenses. Colosenses 2. Un versículo famoso. Colosenses 2. Y versículo 3 dice, en el cual, refiriendo a Cristo, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Sí, necesitamos a Cristo, ¿no? Él es el tesoro. De Él recibes todo, ¿sí ve? Entonces, interesante que Él está dando toda esa sabiduría y conocimiento en este lugar, ¿no? Bueno, es un mensaje ahí. Pero siguiendo, vamos a Juan 8. Juan capítulo 8. Y hay mucho que puede decir con eso. Mucha tipología con los tesoros de oro y plata y piedras preciosas y todo eso en la Santa Biblia. Pero eso es otro estudio. Juan 8 y versículo 21 dice: Y díjoles otra vez Jesús: Yo voy y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Se ha de matar a sí mismo? Porque dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les decía: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriríais en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No, eso es algo duro para que Jesús dijo ahí a ellos, que no creen, ¿sí ve? Que no van a ir con Él. Él lo dijo muy claramente, que van a morir en sus pecados. ¿Por qué? Porque no creen. Puede decir, pero Manuel, eso es algo duro para decir, ¿cierto? Pues a veces, para mostrar amor a alguien que no quiere escuchar, que es muy duro en la cabeza, para decirlo así, tienes que dar ese amor duro, ¿sí ve? Y Dios, siendo un padre, Él entiende eso y quiere mostrar y dar amor por su verdad aquí a esos fariseos. Él sigue tratando con ellos para que ellos puedan cambiar su forma de pensar sobre Él. Entonces, básicamente estamos viendo a Jesucristo usando su palabra como un martillo para ablandar ese corazón muy endurecido por toda esa oscuridad que ellos ya creen, ¿sí ve? Y a veces eso es necesario. Vamos a ver a Jesucristo mostrando amor en esta manera, por diciendo la verdad, si ellos no cambian sus pensamientos. Vamos a Marcos, por favor, Marcos 10. Marcos capítulo 10. Marcos 10 y versículo 21 dice, y para entender este contexto, había un mozo que llegó y preguntó a Cristo, diciendo que es un buen maestro, ¿cómo es que puedo heredar la vida eterna? Y Jesús comienza con una pregunta diciendo, ¿cómo lees la Biblia, básicamente? Y hace preguntas, tú hiciste esto y esto, eso, refiriendo a algunos aspectos de los 10 mandamientos. Y el mozo respondió que sí, que él lo hizo. Y es cierto, parece que este mozo hizo la mayoría de esos mandamientos. Pero vea esto, versículo 21. ¿Qué dice? Entonces Jesús mirándole, le amó. ¿Cómo es que Jesús hizo esto? Vea que el amor a veces requiere que dices algo. ¿Sí ve? Y eso es una cosa que es perdida en estos días en cristianismo. ¿Okay? Le amó y le dijo, una cosa te falta, ve, todo lo que tienes vende y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, toma tu cruz y sígueme. 22. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, él no podía guardar ese 10º mandamiento, ¿sí ve? Él le gustó sus cosas, tenía codicia por esas cosas. Entonces, él quebró la ley y él necesita un salvador. ¿No? ¿Quién es este mozo? Bueno, buena pregunta. Para los que estudian, hay algunos que piensan que él es Pablo, pero eso es otro estudio. ¿Okay? Pero vea, el amor duro a veces requiere que dices la verdad. No significa que tienes que gritarlo, no. Pero tienes que ser listo para decirlo. Porque si alguien tiene que escuchar la verdad para que pueda llegar aquí en su mente, y ojalá se baja 18 pulgadas al corazón de esa persona. Ponemos confianza en Dios para hacer esa obra, ¿cierto? Bueno, vamos a Efesios 4. Efesios 4. Efesios capítulo 4 y versículo 15 dice, hablando de la iglesia y nuestro propósito aquí, antes siguiendo la verdad con amor, ¿sí ve? La verdad y el amor están conectados. A veces dando amor requiere que dices la verdad. No, hazlo con gracia, eso es cierto. Pero tienes que ser listo para decirlo. Y Jesucristo aquí en Juan 8 está diciendo eso a esos fariseos. Okay. Y para leer el resto de Efesios 4, crezcamos en todo en Él, que es la cabeza, a saber, Cristo. Entonces, diciendo la verdad con amor es parte de su crecimiento, siendo un cristiano, ¿sí ve? Es parte de su camino, sabiendo cómo, cuándo y a dónde debes decir la verdad con amor. Cuando estás evangelizando a alguien o también ayudando a otro cristiano que es débil en la fe. Y también Judas, él comenta sobre esto. Entonces vamos a Judas 22. Que hay muchos que dicen que hay solamente una manera de evangelizar. Vamos a ver qué. Vamos a ver si Judas está de acuerdo con eso o no. Judas 22. Judas 22. Y recibir a los unos en piedad, discerniendo, y hacer salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún hasta la ropa que es contaminada de tocamiento de carne. Wow. Entonces, ¿sabes qué? A veces alguien puede recibir la salvación por hablando con ellos, con piedad, como ves ahí. A veces requiere que lo das estás como redarguyéndoles, básicamente. Reprobándoles, básicamente, diciendo eso de una manera que es un poco más directo y duro. Pero no puedes decir que no es una manera, ¿sí ve? Conectando esto hoy en día, hay un concepto hoy en día que se llama tolerancia con este mundo. Pero la cosa rara es que ellos cambian la definición de tolerancia para significar básicamente aceptación. Entonces, cuando alguien dice que tienes que tolerar que soy un sodomita, es decir, quieren que tú aceptas su forma de vivir. No. Yo puedo tolerar como que ellos son sodomitas, sí, están en pecado, yo puedo dejar que lo hacen. Pero si preguntan a mí si eso es cierto o no, yo voy a decir, claro que no, eso es contra la palabra de Dios. ¿Sí ve? Tolerar no tiene nada que ver con aceptando eso como si fuera algo normal o algo correcto, más importantemente. Y hoy en día eso es un problema social que estamos viendo en muchas partes del mundo con esto. Y es porque ellos no tienen conocimiento, no saben el juicio verdadero de la Biblia, no tienen a Dios, no conocen a Cristo. Eso es lo que ellos necesitan más que todo. Entonces, hermanos, cuando estamos hablando con alguien y tenemos que dar ese amor con verdad, si no conocen a Cristo, siempre trata de hacer eso para mostrar a Jesucristo y su evangelio a ellos. Para los que son salvos, pues la palabra que necesitan, ¿no? Bueno, vamos a leer versículo 21 otra vez. ¿Qué dice? Juan 8 y versículo 21. Juan 8, 21. Y dijo de eso otra vez Jesús: Yo voy y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Básicamente Jesús está diciendo aquí, si ellos siguen en su religión, no pueden ir al cielo con él. Ya hay punto. Tienes que rechazar la religión para estar con Jesús, lo siento. No puedes tener los dos. Sí, Dios es el autor de la salvación, él no es el autor de religión. Hay otro autor, se llama el enemigo, el autor de disensión, Satanás, ¿sí ve? Entonces, ¿estás con Dios o Satanás? No puedes estar con los dos. Es muy simple. 22. Decían entonces los judíos, ¿se ha de matar de a sí mismo? Porque dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Okay? Entonces ellos ignoraron todo lo que él dijo, básicamente, y siguen juzgándole como él es solamente un hombre, pero él dijo muchas veces que él es más que un hombre, él es el Dios hombre, él es el Mesías, Dios manifestado en la carne. Y parece que ellos no quieren escuchar. Tienen oídos que son incircuncidados y no pueden oír. Jeremías 6, versículo 10. ¿Ya? Y ahora es por esto que ahora llegamos a otro contraste para terminar hoy. Y Jesucristo tiene que ser más directo que nunca. Y vamos a ver el contraste en ese momento de siendo de arriba y siendo de abajo. Siguiendo el resumen de hermano Wiersbe. ¿Ya? Versículo 23. Y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Sí ve? Jesús es el único que es de arriba. Todos nosotros somos de abajo porque nacimos aquí en la tierra. ¿Sí ve? Vamos a ver que la Biblia enseña esto. Vamos a Salmo 139. Salmo 139. Y versículo 14 dice, confesarte, porque terribles y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce en gran manera. Entonces David está dando alabanza al Señor. Amén. 15. No fue encubierto mi cuerpo de ti, aunque yo fui hecho en secreto. ¿Dónde? Definición. Fue entretejido en los profundos de la tierra. Wow. Fuiste hecho, hablando de su alma ahí, en los profundos de la tierra. Y para los que estudian, sabemos que a lo menos en el tiempo de David, que estaba ahí en el corazón de la tierra. Siguiendo. 16. Mi imperfección vieron tus ojos, y en tu libro estaban todas aquellas cosas escritas que fueron entonces formadas, sin falta una de ellas. Entonces Dios hizo el plan para que su cuerpo pudiera formar en su mamá, gloria a Dios. ¿Cierto? Pero bueno, fuiste hecho de abajo. ¿Okay? Pero Jesús es diferente. Vamos a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15. Y versículo 47 dice, el primer hombre es de la tierra, refiriendo a Adán. ¿Sí ve? Terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es de la tierra. No, no, la Biblia no dice eso, hermanos. Es del cielo, ¿sí ve? Y si piensas que los fariseos no sabían de esto, de esa cosa, acuerda que Nicodemo estaba con Jesús y Jesús dijo a él que él es del cielo. Y también en Juan 7 dijo lo mismo. Entonces, esto no es nueva información, ¿sí ve? Y el problema con los fariseos es que básicamente ellos piensan que son de arriba. Entonces Jesús tiene que ser uno de esas llamadas. Vea, no eres de arriba, yo soy. Usted no es. Eres de la tierra como todos. Eres un pecador, necesitas a mí. ¿Sí ve? Juan 8. Juan 8 otra vez, hermanos. Es increíble cuando eres directo y simple con alguien que no entiende, pero esto es un problema espiritual y un problema de corazón, entonces tenemos que seguir intentando, ¿sí ve? Juan 8, y versículo 23, la segunda frase dice, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué es este mundo? Vamos a Gálatas 1, dejando su dedo en Juan 8. Gálatas 1. Y terminamos pronto, hermanos. Gálatas 1 y versículo 3, esto es Pablo hablando y él dice, gracias a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Entonces parece que este mundo es malo y los fariseos son parte de eso. Pero Jesús no es, Él es del cielo. Entonces, Él no es parte de este mundo, Él no es malo. Él es sin pecado, Él es Dios, ¿sí ve? Mostrando la diferencia, tratando de ayudarles a entender que ellos haciendo buenas obras, no, eso no es suficiente para ir al cielo. La pregunta es, ¿ellos están escuchando? ¿Okay? Hablando de nosotros mismos, cuando nacimos, entramos a este mundo impío, ¿sí ve? Este mundo malo. Y eso estaba lleno de las tinieblas, ¿sí ve? ¿Okay? Pero Jesús no es así. Él no es parte de este mundo. Él es de arriba. ¿Okay? Y Jesús, por su testimonio, Él quiere sacarnos de este mundo por medio de ese renacimiento que vimos en Juan 3. Gloria a Dios. ¿Renaciste? ¿Poniste su confianza en Jesús para la salvación? Juan 8 y versículo 24. Juan 8, 24 dice, por eso os dije que moriríais en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Okay? Entonces, otra vez, Jesús dice muy claramente, no crees en mí, es por eso que sigues así. Es decir, puedes cambiar su pensamiento para que no sigues en ese problema de muriendo en sus pecados. Pero la decisión es suya. Y es lo mismo para nosotros. ¿Estás en una religión? ¿Eres católico? ¿Catolicismo está de acuerdo con la palabra de Dios? Pregunta eso. Pregúntalo a Dios y Él te muestra si eso es cierto o no. Testigos de Jehová, Islam, budismo, hinduismo, ¿eso está de acuerdo con la verdad? Pregúntale, porque si no crees en Jesucristo, como Él dijo aquí, vas a morir en sus pecados. Y sabes que Dios no quiere eso y yo no quiero eso. Y espero que usted no quiera eso también. Entonces considera a Cristo, es todo lo que puedo pedirte. ¿Sí ve? Jesús dijo que yo soy la luz del mundo. Y el que está con Él no va a andar en tinieblas, sino va a recibir la luz de vida. ¿Quieres esa luz? ¿Okay? Y bueno, seguimos con el resto de contexto en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre, si deseamos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que eres la luz del mundo. Por favor, Señor, ayúdanos con esa verdad, para que podamos buscar a ti más y más, para conocer a ti y dejar que usted vive por medio de nosotros, que usa a nosotros para esa obra maravillosa, Señor. Queremos alumbrar en este mundo y ser uno de sus instrumentos para mostrar su luz a otros, para que otros puedan recibir a ti. Entonces, ayúdanos con esa cosa, Señor. Y te damos gracias por todo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.